Durante siglos, nos han vendido esta idea de que la naturaleza es básicamente un inmenso campo de batalla.
Como una arena de gladiadores.
Exacto, una arena donde la única regla es que el más fuerte sobrevive, el más débil perece, y pues punto, la famosa ley de la selva.
Que es una visión súper limitante, o sea, deja por fuera muchísimo de lo que realmente pasa.
Tal cual. Y por eso hoy, en nuestra inmersión profunda, queremos plantear algo distinto a quienes nos escuchan. ¿Qué pasaría si descubriéramos que el motor de la evolución no es esa competencia brutal, sino la cooperación?
Y la empatía.
Sí, la empatía y hasta una dimensión espiritual que compartimos con otras especies. Hoy vamos a explorar la colección de textos y acuarelas del capítulo Naturaleza y Animales.
Del libro Trasteo de Jairo Duque, que es fascinante.
Así es. Y la misión de hoy no es hacer un simple inventario de pinturas, digamos. Vamos a fluir a través de un ciclo diario de la vida, desde el amanecer hasta la noche, para descubrir las personalidades únicas del mundo animal.
Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para proteger activamente sus hábitats?
O sea, un viaje completo. Y creo que para arrancar hay que entender que esta obra no es solo arte decorativo.
Para nada. De hecho, ese es el punto de partida. Las acuarelas y los textos de Duque proponen una mirada muy particular. Es una postura estética y ecológica, pero por encima de todo es profundamente ética.
Una postura radical, diría yo.
Totalmente. No estamos viendo solo cuadros bonitos de un ecosistema. Es una declaración de respeto, una defensa de la vida no humana.
Como que todas las especies tienen una dignidad común, ¿no?
Exacto. La pintura aquí deja de ser el fin y se convierte en un puente, o sea, una herramienta para generar una empatía real con estos animales.
Y para poner eso a prueba, me parece perfecto que comencemos nuestro día al amanecer. El libro nos lleva directo a la Ciénaga Grande de Santa Marta.
Un lugar bellísimo.
Sí, bajo esa inmensidad de luz matutina y agua. Es un ecosistema donde convergen la vida silvestre y la humana. Pero, a ver, seamos honestos. Para mucha gente, un humedal es, pues, lodo, agua estancada y mosquitos.
Claro, es el estereotipo clásico.
Entonces, ¿qué es lo que hace que este lugar sea tan crucial en la obra de Duque?
Pues visualmente hay un contraste espectacular. En la serie de la Ciénaga, Duque captura unas escenas matutinas muy vibrantes, cielos de un azul casi eléctrico.
Ajá, y los palafitos.
Exacto, esas casas de madera construidas sobre estacas en el agua. Se ven niños remando en canoas, colores vivos, es la vida humana fluyendo.
Y luego está el contraste con el atardecer.
Que es otra locura. Cielos anaranjados, sombras chinescas, o sea, siluetas oscuras sobre el agua. Pero más allá de lo visual, el texto es súper claro. La ciénaga no es solo un paisaje.
No es una postal estática.
Para nada. Es un refugio vital. El texto la describe como una estación de aves migratorias, un lugar que evidencia cómo todos los ciclos naturales dependen unos de otros.
A mí me gusta pensar en esto como si la Ciénaga fuera un aeropuerto internacional.
Me encanta esa analogía.
Es que piénsalo. Tienes a los residentes locales, ¿no? Los humanos en sus palafitos, los peces endémicos, todos viviendo su día a día. Y de repente llegan estos viajeros internacionales.
Las aves migratorias.
Sí, bandadas enormes que han volado, qué sé yo, miles de kilómetros, vienen agotadas y necesitan esta pista de aterrizaje para recargar energía.
Y biológicamente es tal cual. El metabolismo de un ave migratoria requiere paradas de descanso con una densidad calórica altísima.
Que solo encuentran ahí.
Exacto. Los manglares actúan como salas de maternidad para los peces y filtran el agua. Si esa infraestructura ecológica colapsa, el ciclo migratorio de todo un continente se viene abajo.
¡Qué locura! O sea, ¿dependemos de ese aeropuerto?
Completamente. Y ahí entra la ética de la obra. Reconocer la importancia de estas especies implica proteger sus hábitats salvajes.
Pero, a ver, llevar eso a la práctica es complicado. Es muy fácil decir que hay que proteger la ciénaga, pero la expansión urbana y la industria van en contra.
Claro. Por eso proteger estos espacios requiere acciones súper concretas y sistémicas.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Pues digamos, detener la contaminación por agroquímicos que bajan por los ríos, frenar la tala de manglares para meter ganadería o agricultura y, muy importante, no cortar el flujo natural entre el agua dulce y salada con carreteras mal planeadas.
O sea, mantener el aeropuerto operativo.
Exacto. Si queremos que la vida siga, hay que cuidar la infraestructura que la sostiene.
Me parece fascinante esa interdependencia a gran escala. Pero, ¿qué pasa si hacemos zoom? Porque a medida que avanza nuestro día en el libro, llegamos al mediodía.
La hora del instinto puro.
Sí, nos alejamos de la aldea humana y entramos a ver la inteligencia natural de cerca. Hay una acuarela en particular súper detallada que me dejó pensando.
La del colibrí y la abeja.
Esa misma. O sea, muestra un colibrí pintado de forma milimétrica y tiene una abeja posada pacíficamente justo sobre su cabeza.
Es una composición bellísima y tiene un mensaje fuertísimo sobre la sinergia y el cuidado en la naturaleza.
El texto dice que son como símbolos absolutos de interconexión.
De responsabilidad ecológica a través de la polinización, tal cual.
Pero, a ver, hagamos de abogado del diablo un momento.
A ver.
Desde la visión de la ley de la selva, un colibrí y una abeja que van a la misma flor son competidores directos. Quieren el mismo néctar. ¿No es muy romántico ponerlos descansando juntos?
Pues parece romántico, pero en realidad ilustra un principio ecológico muy real: la tolerancia mutua y la partición de recursos.
¿Cómo así?
O sea, la biología nos muestra que los ecosistemas más fuertes no son los dominados por una sola especie, son aquellos con redes complejas de interacciones.
¿Donde todos hacen su parte?
Claro, estos dos son motores silenciosos de la diversidad genética. Y Duque los usa para recordarnos que el equilibrio depende de ellos. Y protegerlos es muy directo, ¿sabes?
Sembrar plantas nativas, supongo.
Exacto. Y sobre todo, presionar para prohibir esos pesticidas neonicotinoides que están matando a las abejas en todo el mundo.
Es que todo está conectado. Y hablando de romper nuestras ideas de competencia, el libro lanza una bomba justo después.
Ah, ya sé de qué vas a hablar.
La obra titulada Angustia. Es increíble porque el título no tiene nada que ver con lo que ves en la pintura.
Es un contraste súper potente.
Totalmente. Ves a un niño pequeño descansando plácidamente, casi que dormido, abrazado al cuerno gigantesco de un búfalo de agua que está sumergido.
Y el artista aborda esto como una manifestación visual pura de cooperación.
Y de cuidado mutuo, ¿no?
Sí. La inmensa fuerza del búfalo, ese cuerno tan intimidante, no es una amenaza. Al contrario, es el soporte del niño, como su isla de seguridad.
Pero un búfalo salvaje es masivo, territorial, potencialmente muy peligroso. ¿No estamos proyectando como emociones humanas sobre el animal?
Es una duda súper válida. Pero la etología moderna nos dice que hay que dejar de ver a los animales como máquinas.
Claro, no son robots.
Para nada. No es decir que el búfalo tiene moral humana, pero la cooperación y formas básicas de empatía son ventajas biológicas reales.
Como las alianzas entre especies.
Exacto. El arte de Duque no es una foto documental, es una forma de hacernos ver que la naturaleza tiene una ética inherente. Los animales tienen estructuras sociales complejas que solemos ignorar.
Porque es más fácil ignorarlos si queremos utilizarlos.
Exactamente.
Y esa complejidad emocional nos sirve de puente para la siguiente parte de nuestro día. ¿Cae la tarde, las siluetas se largan?
El atardecer de lo salvaje.
Sí. Ahí vemos las personalidades únicas en su máximo esplendor. Colores increíbles. O sea, hay una ballena dando un salto explosivo contra un cielo rojo.
Está la jirafa que parece morder el sol poniente.
Y el pelícano, qué pintura. Aterrizando en el agua con un reflejo perfecto. Tonos morados, púrpuras.
Toda esa sección transmite mucha majestuosidad. Pero hay una pieza ahí que para mí es el corazón filosófico del atardecer.
¿La de Sereno?
Esa. Una pantera negra gigante descansando en la rama gruesa de un árbol, con una luna inmensa de fondo, y el cielo en tono salmón.
¿Y la mirada que tiene esa pantera?
Uf, te atraviesa.
Te mira de frente y transmite una calma absoluta, como si estuviera observando el universo entero.
Y ahí es donde el texto argumenta algo clave. Los animales son seres sensibles, portadores de una dimensión espiritual propia.
¡Wow! Una dimensión espiritual propia. Es fuerte decirlo. Históricamente, el arte pinta animales porque nos sirven. El caballo para la guerra, el perro para la caza.
Como simples accesorios humanos.
Tal cual. Pero esta pantera simplemente existe. No hace nada para nosotros.
Y eso cuadra perfecto con debates científicos actuales, como la declaración de Cambridge sobre la conciencia.
Que reconoció que los animales tienen conciencia, ¿verdad?
Sí. Un grupo de neurocientíficos afirmó que tienen las estructuras cerebrales para experimentar el mundo de forma subjetiva. No son autómatas reaccionando a la luz o al sonido.
Son individuos.
Con su propia personalidad, habitando su propio mundo interior.
Y eso te cambia el chip por completo sobre la conservación. Porque si ese animal tiene conciencia, proteger la selva ya no es administrar recursos.
Se vuelve un imperativo ético.
Es respetar la mente de otro ser que tiene el mismo derecho a existir que uno.
Es conservar por respeto, no por utilidad.
Y ese respeto nos prepara para la última etapa del día.
La noche. Cuando el sol se va, volvemos a casa y cerramos la puerta.
Pero la naturaleza entra con nosotros, literal.
A través de nuestros animales de compañía.
Que el libro, ojo, no los llama mascotas ni propiedad. Los define como miembros afectivos del núcleo familiar.
Y los retratos son espectaculares, cada uno con una personalidad que se sale del papel.
Está Frida, la bulldog francés, súper relajada, como la dueña de la casa.
Marley, el chihuahua blanco alerta en el pasto.
¿El gato que se adueña de la bicicleta? Sí, y el cachorro negro, sí, saltando con esa energía caótica de los perros jóvenes.
Todo se basa en el afecto genuino.
Pero entre todos esos, hay uno que para mí es la obra maestra del libro, la pintura de Toby.
¡Qué pieza tan ingeniosa!
Es increíble. Vemos a Toby, un perrito chiquito, esbelto, al borde de un charco de agua. Se le ve hasta la plaquita en el collar.
Y el reflejo en el charco no es el de un perrito asustado.
Es un león macho. Un león inmenso y majestuoso.
Es una metáfora visual bellísima sobre esa fragilidad física versus la grandeza del espíritu del animal.
Yo lo interpreté como su currículum interno. O sea, el ADN de ese perro es 99% lobo.
Totalmente.
Por fuera, Toby no sobrevive si no le abrimos una lata de comida. Pero por dentro, tiene la misma nobleza y lealtad que los grandes felinos.
Y eso nos lleva a algo profundo. Para mucha gente que vive en ciudades, los perros y gatos son el único traductor de empatía que tienen con la naturaleza.
El único puente que nos queda, prácticamente.
Exacto. Nos enseñan un lenguaje sin palabras. Leer la alegría o el miedo en los ojos de un perro es ejercitar un músculo ético.
Y si podemos ver esa complejidad en Toby o en Frida,
debemos ser capaces de verla en la ballena o en la pantera. Nuestras mascotas nos entrenan para no ser indiferentes ante lo salvaje.
Y así llegamos al final de este recorrido. Pasamos de la ciénaga al amanecer, vimos a la abeja y el colibrí al mediodía, a la pantera al atardecer y ahora al perrito que se refleja como león.
Ha sido un trateo filosófico en toda regla.
Y el destino final de este recorrido, ¿cómo lo cierra el libro?
Lo cierra con una pintura muy densa conceptualmente, llamada Vínculo de Hermanos.
¿Qué se ve en esa pieza?
De una vaca, bueno, un buey de raza brahman enorme.
¿Y el animal se deja?
Sí, inclina la cabeza para recibir el contacto. Y atrás, en un muro de ladrillos, hay un mono observando todo en absoluta calma.
Suena a una escena donde el tiempo se detiene por completo.
Porque se trata de la eternidad del vínculo. Esta pieza afirma que el paisaje, los animales y el ser humano somos expresiones de una sola conciencia vital.
¿Una sola conciencia?
En ese instante no hay jerarquías. Ni nosotros ni ellos. Todos comparten el milagro de estar vivos. Ese es el mensaje de Trasteo. La naturaleza no es un fondo de pantalla, es la red a la que pertenecemos.
Dejar de verla como un recurso y verla como una red de relaciones. ¡Qué gran manera de cerrar!
¡Absolutamente!
Y bueno, antes de despedirnos de nuestra audiencia en esta inmersión profunda, quisiera dejar una idea flotando en el aire.
A ver, cuéntame.
Si compartimos esa conciencia vital y un origen evolutivo común, desde la abeja hasta el perro en el sofá, hay estudios recientes súper interesantes sobre nuestros sistemas nerviosos.
Ah, ¿sobre la sincronización biológica?
Exacto. Cuando interactuamos en calma con un animal, nuestros ritmos cardíacos se sincronizan. Nuestras ondas cerebrales se alinean sutilmente.
Es un mecanismo milenario.
Entonces, si encerramos a toda la humanidad en cajas de concreto, aislándonos de la diversidad biológica y de otras especies,
¿nos estamos privando de esa regulación natural?
Nos estamos quitando una herramienta biológica que es fundamental para nuestra propia salud mental.
Es una reflexión fuertísima.
Se los dejamos para que lo piensen la próxima vez que crucen la mirada con un animal. Siempre hay una capa más profunda esperando ser descubierta por mentes curiosas.
Nos vemos en la próxima.
Hasta la próxima inmersión.